¿Qué es lo que? Estamos en Brutalmente Honesto y tenemos hoy a Rocío y a Juan de The Magic Beauty Spa. Ellos son personas que se dedican a la parte de belleza, salud física, masajes faciales, cosas para postoperatorio y Botox.
Todo lo que bueno, se un montón de cosas más,
¿no? Todo lo que se... Claro, porque es de Magic Beauty Spa, ¿no? Sí. ¡Qué éxito tenerlos acá!
Muchas gracias por la invitación.
Sí, me encanta tenerlos aquí porque ustedes son personas cool. Yo siento que... bueno, una vez grabamos un programa ya y no salió.
¿Por qué?
Porque me separé por un divorcio.
Mi pregunta es, ¿fuimos la razón de ese divorcio?
No fue su culpa. No.
Ah, bueno.
No son niños, no se preocupen. Los niños siempre disuelven matrimonio.
Papá, fui yo.
Bueno, ¿sabes que hay niños que me imagino que sientan esa culpa? Y no quiero ser mamahuevo, pero muchas veces sí pasa en parte por eso, ¿no? O sea, tener hijos no es fácil.
Que, es que la convivencia es una cosa. Sí. La vida... Todos los días nos pone a pruebas y es difícil, sí.
Sí, más y cuando tienes hijos porque se tienen que compartir las responsabilidades y a veces uno como que se molesta con su pareja porque, coño, o sea, ya llevé el niño 10 veces al médico, ¿qué pasa?
Entonces,
¿te molestas tú?
De cuatro.
Exacto, entonces después, pues, por aquí, por allá, o falta algo, o lo que sea, o se le olvidó la comida una vez y uno ya se pica. O se pican con uno.
Por ejemplo, yo le peleo a aquí a mi esposa de que yo hago de todo en la casa, pero hay una tarea en la casa que...
Tú no puedes hacerla.
No, o sea, no es que no pueda, es que sencillamente me estreso, me deprime, no me hallo. Y es hacer la colada. O sea, lo que es la ropa.
¿La colada?
O sea, lo que es la ropa, lavar y doblar.
Ah, no, yo no puedo lavar tampoco ni doblar,
papi,
lo siento.
Papi, yo...
Pero no es porque no quiera, ¿ok? No es porque yo tenga una mala intención de que yo diga no quiero. Es porque lo hago tan mal que mi esposa no me deja.
Ah.
O sea, yo no puedo doblar la ropa derecha, marico. O sea, no me sale derecha. Yo necesito... ¿Tú has visto el meme de los chinos que tienen como un cartoncito que doblan la ropa así? Ajá. Yo necesito esa técnica, huevón. O sea, yo necesito esa vaina para poder doblar la ropa. Porque si no, la pongo como un muñuño. Y la meto así y la guardo ahí. La guardo como una esfera del dragón.
Pues,
qué redonda. Pues,
por ejemplo, a mí no me molesta hacerlo. Lo que me molesta es cuando lo hago y reviso el closet para colocar, está desordenado de nuevo.
Es que es muy difícil. Es muy difícil.
Yo le digo, mira, si todo te lo dejo ya ordenado y en su lugar cada cosa, manténlo. Es igual que a los niños, les digo, fácil, manténganlo.
Bueno, yo creo que es más difícil que hacerlo es mantenerlo.
Pero es más, lo mantienen más fácil los niños que él.
Tal vez los niños no usan tanta ropa.
Créeme que los gemelos sí, los gemelos que tenemos.
¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que uno como hombre tiene 6 pantalones, 6 camisas.
Sí, es básico, ¿no? Básico,
sí, uno, 7 boxers, 7 medias, 7 pares de medias. ¿Y cómo uno hace para desordenar los 7 días de la semana?
Yo tampoco sé cómo hago. Y eso que yo tengo como... ¿Qué? No sé. Yo tengo, no paso de 10 pares de zapatos. Mi esposa tiene como 50.
Wow.
Y los de ella están ordenados. Y los míos están todos tirados así.
Esta yo mujer, los míos los tengo todo en cajas.
En cajas.
En cajas.
Ocupa espacio que no veas. Tiene un armario solo para ella. A mí me sacó del armario, weón.
Estoy, lo mandé para uno.
Estoy en el pasillo.
Afuera. Nosotros, no, ya va. Nosotros tenemos armario separado. Yo no puedo estar en el armario. O sea, no puedo tener el mismo armario que ella.
No.
Ahí sí sería un caos. Porque yo ahora que está separado, lo mío está escondido. Y ella no se percata de lo destruido que está el armario por dentro. O sea, eso es zapato por aquí, ropa por allá. Los suéteres no los guindo de nuevo, los pongo en el piso.
4 pares de zapatos y desordenados. Y yo tengo que como unos 50 y están todos en cajitas.
No, yo no puedo. O sea, se me hace demasiado difícil. Yo no sé por qué soy tan desordenado. No estoy seguro si todos los hombres somos así realmente, o la mayoría. Pero en mi caso, yo tengo un problema grave de desorden. Yo tengo un problema médico diagnosticado, que es falta de atención, soy disperso, y lo reflejo en mi comportamiento diario en casa. Entonces, si ustedes abren el closet que está ahí atrás, van a quedar sepultados. O sea, lo van a abrir y va a caer todo encima. Entonces no toquen esa puerta.
Es que todo. ¡Qué cuidado! Aparente, no, ¿sabes alguna una cosa? Yo comparto muchas de las. Yo, por ejemplo, cuando vengo acá a su estudio, me parece todo tan lindo porque todo es como tan perfecto. Dice un amigo mío, dice, no existe perfección, sino que lo imperfecto lo veas perfecto. Y cuando, por ejemplo, esa pared tan linda que tiene usted ahí atrás.
A mí me gusta.
Está hermosa. Está linda.
Sí, está bonita.
Está linda. Es como por decir, por ejemplo, ¿cómo se llama la torre que se está cayendo?
La Torre de Pisa.
La Torre de Pisa.
Tal cual. Todos estos ladrillos, no se nota mucho porque, claro, la cámara solo me enfoca acá, pero los ladrillos de fondo van de como esta manera. Como un escalón. Ajá, van como un escalón porque yo los puse mal.
Básicamente estamos como en la Torre de Pisa.
Yo tengo un problema. Entonces esto está como la Torre de Pisa, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es hermoso.
Sí.
Esa es parte del arte.
Perfecto.
Ajá.
Porque si la Torre de Pisa estuviese a derecha, a nadie le importara esa mierda.
Y usted sabe,
así mismo, nadie le tomara fotos, no fuese famosa, nada.
Nadie estuviese haciendo así como que se le cae.
Nadie estuviese haciendo así, no. Esa torre es famosa porque está torcida. A veces los errores en nuestra vida pueden llevarnos al éxito.
¿Y sabes cuántas obras le han hecho? ¿Y cuántas obras le han hecho para que se siga manteniendo así
torcida?
Se mantenga en ese ángulo. Le pusieron toneladas de contrapeso, un montón de cosas, y ahí está. Ahí está. Ahí
va, interesante, ¿no?
Ahí va a estar otros es mil
como,
años más.
Es como la Mona Lisa. Todo mundo, cuando la ve en la televisión o la ves en portadas, tú la imaginas un cuadro inmenso, grande, y es algo chiquito.
Sí. Pero qué misterio lo de la Mona Lisa. Siempre me ha llamado la atención. ¿Chiquita? Porque el problema no.
Y
lo curioso.
Ya alguien lo ve ya presencial el cuadro y dice, ¿es en serio? O sea, tan chiquita y lo grande que la hace.
Lo curioso de la Mona Lisa es, tengo entendido, la sonrisa. Uh-huh. Que no se sabe si está triste o feliz. Es como así.
No, es que la cosa de la Mona Lisa.
Es como uno cuando la esposa de uno está molesta con uno.
La cosa de la Mona Lisa es que. La cosa de la Mona Lisa, exacto. La cosa de la Mona Lisa es que desde el ángulo que tú la veas, desde aquí, de derecha a izquierda, la Mona Lisa parece que te sigue, te mira.
¡Oh! Te mira fijamente.
Sí, entonces tú ves, tú te colocas en cualquier ángulo.
Y pareciese que volteara los ojos.
Como que la Mona Lisa te estuviera mirando. Y va para allá y como que la Mona Lisa te está siguiendo.
Interesante. ¿Cómo? No sabía eso.
Yo no sabía esa parte.
No, es que la Mona Lisa fuera de eso de que. Es que es una obra, por donde la mire, tiene muchas cosas.
Pero a simple vista es cualquier verga.
Cualquier verga.
O sea, tú ves a la Mona Lisa y ni siquiera es bonita. O sea, pues, así para rara ahí que encontraron, que medio tiene bigote.
Así,
o sea.
Así pasa con las personas. ¿Cuántas veces no vemos a la gente y pensamos de que esa persona no, absolutamente nada? Como que no, ese tipo no va a llegar absolutamente nada. No, ese
una
tipo para
abstracta.
Nada.
Es una belleza abstracta. Yo creo que la Mona Lisa rompe todos los esquemas de belleza. No es el típico, incluso para la época. O sea, tú veías que si la Venus de no sé quién hizo la Venus en este momento. Y sale un culazo de la época. Y la Mona Lisa.
90, 60, 90.
La Mona Lisa tapada, no se le ve pero nada, ni el cuello.
Y hizo una mirada
y así pegó, como. Se hizo viral.
Ahí está.
Exacto. Esa era la viralidad del Renacimiento.
Sabes que, se hizo viral en tiempos que no existía el internet, no existía nada.
Sí. Eso me llama la atención bastante. Como, uh-huh. ¿Sabes qué se hizo bastante viral?
A vos.
Sin internet.
Exacto.
Esto va a sonar estúpido, pero. Coño, esta canción que es.
La Macarena.
¿La Macarena? Bueno, la Cereje también, pero la Macarena fue más.
La Macarena
es un hitazo.
Himno mundial.
Hitazo. O sea, la Macarena era como lo que es. Daddy Yankee con la gasolina para los gringos en este momento. O sea, todo el mundo la conocía.
Es más, sí, sigue siendo un éxito. A pesar de que ha pasado tantos años. Imagínate, ¿hace cuánto nosotros bailamos la Macarena?
Pero fíjate que a través del tiempo. Se me volvió el cerebro. A través del tiempo sigue un patrón social humano en el cual se hizo viral porque la gente se aprendió el baile y ahora es que se está explotando esa, digamos, técnica de marketing en TikTok.
Sí.
Que ahora todo con un bailecito, como le saca un bailecito y se pone de moda, entonces en TikTok
las
se pone de moda. Y ahora todo el mundo está sacando una canción que tenga un bailecito o una cosa para que se haga viral en las redes sociales.
Y entre más fácil, mejor.
Y la Macarena lo hizo hace 40 años atrás.
Uh-huh. 40 años ya.
Yo creo que sí, la Macarena salió en los 90, 80, no, ¿cuándo salió?
No, o sea, tampoco 40.
¿40 años? Los 90. En el 2000 no salió.
En el 2000 no salió, porque
en los 90 yo estaba vivo y la Macarena existía.
Como con el 96, por allá.
Por allá
teníamos.
Me atrevería, ¿sabes qué? Yo lo voy a buscar.
Es como esa de Acerejé. También que se...
No, la Cereje es más nueva.
Sí,
la Cereje es más nueva. Es del 2000.
Sí, 2002. Pero igual se hizo ese bailecito también. El bailecito de la Cereje. Que se ponen las manos y...
Ah, que decían que era satánico, ¿te acuerdas?
Horrible.
Ese es un baile satánico. Y salían las mamás y tú y que...
¡Ah! Sí, a mí me lo dijeron.
Y las mujeres a Cereje. ¡Ja! Deje haciendo un baile TikTok. O sea, ¿tú te imaginas que le hubiese mostrado el TikTok a esas señoras de los 90?
No.
Ahí si hubiesen visto el diablo. Aquí dice, mira, vamos a ver aquí. Ay, mira, como que... No puede ser, esta gente es de Brasil.
Sí.
Mira, entre 1994.
94. ¿Sí? Casi la atinamos.
Sí, porque yo me acuerdo, yo estaba pequeña, tenía 5 o 6 años.
El 94.
Casi la atinamos.
6 años tenía yo. Yo soy del 88.
Yo soy del 90.
Yo tenía 4 años.
¿Tú eres del 89?
Yo tengo 34 añitos.
Ah, yo tengo 33, la edad de Cristo.
Ah, yo tengo 36.
Ya me clavaron.
Yo soy mayor que tú.
No, yo cumplo 36 este año.
36. Ah, o sea que tú eres mayor que él.
Leo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dímelo todo.
¿Cómo mantienes esa sonrisa tan blanca?
Mira, te voy a dar un secreto. Primero,
por favor.
No sé por qué mi sonrisa siempre ha sido medio blanca, ¿ok? Siempre. Pero yo me hice un tratamiento de blanqueamiento en Venezuela hace como 7, 8 años. Uh-huh. Luego de ahí no hice más, pero yo me cuido mucho los dientes. Yo no tomo café.
No tomas vino.
Yo no tomo vino. Trato de tomar poco ron.
No fumo.
Tenés la sonrisa más simpática de todo el área.
Gracias. Colgate. Contrátame, mardito.
O si no, para la competencia.
No me hagas lo de Telemundo.
No son veneers.
Ay, yo me deprimí tanto con lo de Telemundo.
¿Por qué?
Coño, porque a mí me dicen, mira, te vamos a invitar a una entrevista de Telemundo. Y yo, verga, cool. Para hablar del baneo y la prohibición de TikTok. Y yo me preparo, ¿no? Y voy a dar una opinión completa. O sea, una opinión social, económica, peligro gubernamental, de todo. O sea, una vaina bien. Entonces, geopolítica. Y yo doy mi opinión, duró como 10 minutos la vaina, y ellos me preguntaban. O sea, no era yo solo hablando. Ellos me preguntaban, yo respondía. Y yo dije, verga.
Yo te comprendo perfectamente. A mí los de Telemundo ya me han hecho como 2 o 3 para sacarme lo mismo. 10 segundos. Me han hecho hasta desfilar, caminar, modelar. Bueno.
Y cuando le dices, mamá, para que veas la entrevista.
No le he dicho, la verdad que no le he dicho.
Y yo dije, este creador de contenido, me cortaron.
Es que eso.
Y solo sacaron la parte donde dices, es que yo no vivo de TikTok, a mí me conocen en otra plataforma.
Es que esa es la gran diferencia entre la televisión y las redes, o lo que es el marketing, o lo que es el internet, ¿no? Que la televisión, el tiempo, vale mucho porque
vale
está...
Vale mucho.
Chévere
vale
fuera demasiado. Que te pudieran pasar la entrevista y tú sí. Le editas y la colocas.
No. Pero yo siento que en las redes sociales el tiempo es infinito.
Es que cuando
tú
algo...
Tú te puedes perder
cuando,
en las redes sociales.
Cuando algo es ameno, simpático, tú te quedas en el contenido.
Sí.
Ves uno, ves otro y quieres indagar más.
Lamentablemente es absorbente.
Pero es que fíjate...
¿Cuántas horas tú...?
Fíjate.
Por ejemplo, una cosa. Espera. Una cosa es el creador y otra cosa es el espectador. Dice que uno no puede consumir la droga, ¿verdad? De lo que uno hace, ¿verdad?
Claro.
Ahora,
Pablo Escobar no se metía a perico.
Ajá, exactamente. ¿Cuántas horas tú pasas mirando las redes sociales, honestamente?
Mucho.
Yo paso como 6 horas.
Pero.
¿6?
Sí, ahí está.
Por 2.
Ahí está.
Yo no estoy seguro cuánto. Ahí hay un medidor. Yo creo que en el teléfono se puede ver en Instagram. Pero la cosa es que yo no consumo tanto de los demás.
Yo sí.
Yo no consumo tanto de los demás. O sea, tengo varias personas que sí sigo, y a veces me atrapa como que un contenido random y por ahí me voy por ese embudo de TikTok y que... Me doy cuenta que pasó media hora y yo, ¡coño! ¡Mi tiempo! Pero tengo unos pocos influencers, como que yo diga que soy fan, fan no es un montón de gente. No sé ustedes. O sea, ¿quién tú dirías que tú dices, esta persona la sigo porque soy fiel, fanático, lo veo y veo sus posts todos los días?
A mí me encanta, es una chica colombiana que se llama Erika en Francia. Yo corro a ver
qué hace Erika en Francia.
Erika en Francia es una colombiana que emigró. Y pues claro, por su pareja, porque él es de allá, y ella relata cómo es su vida, cómo le ha tocado aprender un nuevo idioma. Imagínate, ella no sabía nada francés.
¿Tú has visto Emily en París? Netflix.
Sí.
¿Será que ellos copiaron el concepto de Erika en Francia?
No, es muy diferente porque ella es una ama de casa, okay, que tiene a sus roommates, como le dice ella, a sus niños. Uh-huh. Pasa cuidando de ellos. Ha mostrado cómo le ha tocado ir aprendiendo el francés. Y sabes que ha conseguido tantos seguidores porque muchas mamás también se conectan con ella. En las frustraciones que a veces tiene ella en el hogar, porque ella es totalmente dedicada al hogar. Es más, estaba súper contenta, porque yo la empecé a seguir a ella desde cero. Estaba súper contenta porque le invitaron a París a un evento de Betty la Fea, la nueva temporada, sí. Entonces, a ella la invitaron por ser colombiana, o sea, porque da mucho contenido en el sentido que trata de animar mucho a las mamis, trata de mostrar su realidad, no se muestra con filtros, o sea, como ella está tratando.
Es muy real.
Es muy real.
¿Tú sigues a Sacha Fitness?
¿A quién?
Sacha Fitness.
No.
Sacha Fitness, porque, la vas a amar.
Mira, y aparte de eso, tiene un humor que, o sea, con solo verle la cara te reís. Te desestresa totalmente. Y eso me encanta de ella. Yo puede ser medianoche y me vale. Yo me pongo a reír a carcajadas con ella. O sea, estoy pendiente de sus historias y de todo. Y me encanta y yo comparto de ella.
Hay un tipo que yo sigo que lo amo, que es mexicano. Que desde la primera vez que lo vi, me gustó. Y ahora soy fan. O sea, soy fan. El tipo es un analista de películas y series, ¿no? Y es todo lo que hace. O sea, sale una serie y dice su opinión en un resumen de 2 minutos máximo.
Ah, yo sigo
así. Se llama Javier Ibarreche. Oh, muy. ¿Tú lo sigues? Sí. Buenísimo.
¿Qué hace él?
Mira, yo...
Puro análisis.
¿Sabes que he estado siguiendo unos análisis de unas series que salen en... ¿Cómo se llama? En Amazon Prime, de que se llama, creo que Amor... Amor, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero está en Amazon Prime. Que son historias de amor... O sea, que cualquiera las puede estar viviendo, son muy realistas y es buenísimo. Y como los relatos que hace de cada una de ellas y de así de 1000 películas. O sea, la explicación
rápida
te hace llevar a buscar. Y buena. Te hace,
Leo,
llevar a buscarlo.
¿Tú te atreverías a hacer una miniserie?
Me gustaría hacer una miniserie, pero yo actúo muy mal.
Yo creo que no.
¿Tú crees? No. Ay, no lo sé.
No, ¿por qué no hacemos una miniserie?
Ay, habría que hacer una miniserie.
Y la
presentamos a Netflix.
No, algo sencillo, básico. Algo entre más simple, mejor. Entre más real, así como un reality.
Sí. Bueno, eso es lo que me gusta de este brother, de Javier. Porque fíjate, él se ha hecho tan famoso que lo invitaron al estreno de Dune, ¿no? De la película que, por cierto, está facturando una cantidad de dinero absurda en el cine. Que la protagonista es Zendaya, con el chamo este que se me olvidó el nombre, que salió como el más bonito de Hollywood. Salió un montón de gente famosa en Dune. Ah. Y está ahorita en el cine y está recaudando demasiado dinero. Y él fue al estreno. Y entonces de repente él dice... O sea, él no dice lo que haría cualquier persona, ¿no? Salí en el estreno de Dune entrevistando a tales personas, ¿sabes? Sino que él dice que... Muchachos, me invitaron al estreno de Dune. Ese es el cast. Y ahí estoy yo con una cara de pendejo. Y entonces Lucho está ahí como que la gente. O sea, es demasiado real lo que coloca y me parece muy gracioso y yo me siento identificado porque es lo que a mí me pasaría. O sea, yo estuviese con una cara de pendejo al lado del cast de Dune porque son gente famosa, son celebridades. Claro. O sea, Zendaya, ¿sabes?
Cuando yo comencé a hacer contenido para redes sociales, yo cometí el primer error. Creo que fatílico, y es pensar de que las redes sociales eran una adaptación de lo que es producción de televisión o de película. O sea, el formato a la hora de hacer las cosas. Y me di cuenta que no. Que entre más fresco, entre más real, entre más se dejara hacer las personas, sí, más conectaban. Y traté de llevar como la televisión a un formato más económico, más accesible, y pero claro, la postura, la forma de hablar, todo eso, no, los periodistas como hablan,
sí, manos aquí, no podrían estar así.
No podríamos
estar. Tendrías que estar así.
Así. Bienvenidos aquí al noticiero y ta 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 ta, ta y todo así como tan.
De manera que, ¿cómo te sientes con eso?
¿Cómo me siento? ¿Cómo? ¿De qué?
No sé, es una pregunta ambigua para encontrar una respuesta.
Ahora pues siento de que creo que esto es real.
De la misma manera, en sentido contrario.
Creo que ahora...
Los entrevistadores de televisión siempre usan muchas herramientas que a veces creo que no van a ningún lado.
No. No, lo único que hace es como entorpecer a la persona, porque cuando tú quieres entrevistar a alguien, tú lo que buscas es de que sea auténtico, ¿no? Yo he estado en pocas entrevistas, reuniones y un montón de cosas, y el entrevistador o el conductor, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres excelente. Yo te digo, no, poquitas personas en el área como tú. Sé que usted va a llegar donde quiera.
Gracias.
Yo sé, aquí...
Bueno, la gente cuando viene aquí me dice, no, yo me siento como que se estoy hablando, echando chisme.
Es ejemplo, que así es. La idea, así claro. Es.
Yo, por ejemplo, te empecé a seguir. Y yo le digo, Juan, yo quiero llamarle, le digo yo a Leo. Traigámoslo.
Pasó tiempo, ¿eh?
Pasó. Yo, mira, quiero que venga, que esto y lo otro. Y sí será. Y yo, claro que sí, sígalo, vea su contenido, venga, trae. Hasta que se hizo posible.
Tardamos.
Pero yo estuve como un año.
Un año.
Un año queriendo, sí.
Un año analizándote, tío.
Claro. Y tú fuiste al creo que el primer show de Brutalmente Honesto, sí, en vivo, ¿verdad?
Yo fui al primero.
Estuvimos ahí.
Sí, ahí estuvimos. ¿Qué?
Y fue muy bueno.
Sí, fue bueno, a mí me gustó.
Fue bueno, estaba Igor, estaban todos.
Sí,
todos.
Igor, por ejemplo, a Igor lo conozco desde que desde el 2014 nos conocimos en una fiesta en una casa.
Oh, sí.
Y hace rato, cuando él andaba tocando, me acuerdo, sí, estuvo en el cumpleaños.
Ah, estábamos, cantamos el cumpleaños, él con sus tamboritas, le pudimos sabor a esa fiesta. Una casa de una amiga boliviana.
Un jamming. Así para tocar.
Ah, sí.
Un karaoke.
Ah, papi, ya estoy listo.
Karaoke vallenato.
Vallenato.
Nah, huevona.
Una vallenata. A
él le encanta el karaoke.
A mí sí.
Sí, claro, yo sé. No, yo una vez fui a hacer karaoke con ellos.
No, por ejemplo, acuerdo. Fíjate que yo tengo...
¡Qué
mis
fiesta!
Dos, por ejemplo, yo tengo mis dos perfiles. Tengo el en el negocio. En el negocio, yo absolutamente lo mantengo más como...
Privado, sigo, corporativo.
No, sigo solamente personas que están en el mismo rubro que yo. Totalmente todo.
Es lo mejor.
En cambio, el mío personal es un sancocho completo. Ese es un sancocho completo. Mira, en el personal, a mí me encanta poner disque memes, pongo videos. O sea, cuando hay veces que pongo hasta 15, 20 historias, porque en ese rato estuve haciendo prácticamente nada. Me encanta hacer.
¿Te has dado cuenta? Y eso me ha pasado a mí, y espero que ustedes puedan identificarse con esto, que cada red social... de repente el algoritmo de cada red social te busca algo específico en esa red social específica. Uh-huh. Por ejemplo, yo abro Facebook, ¿verdad? Y además de los memes y todo, me salen muchas cosas de Dragon Ball. Facebook, para mí, yo lo muevo, Dragon Ball. Y cosas de brujería, vainas así, porque me encantan las vainas de brujería. Entonces, me sale una típica, porque lo místico, no sé qué, y abajo, Dragon Ball. Vamos, muchachos, las esferas del dragón. Y yo, ok. Y eso es todo Facebook. Entonces, me meto en Instagram y las recomendaciones que me salen nuevas son puras mujeres tatuadas haciendo cambio de outfits. Cambiándose de outfits. Porque a mí me gusta mucho la ropa gótica. Entonces son puras góticas cambiándose de ropa. Y yo, verga, qué recho este traje y tal. Y le doy like y tal. Y de repente empiezo a seguir. Y de ahí he empezado a seguir un montón de góticas. Yo sigo un montón de góticas en el Instagram.
Por ejemplo, en el mío personal es más que todo me salen un montón de memes sobre comedia. Me sale... Marcos me sale muchísimo.
Marco. Sí, Marco me sale también.
Demasiado. Me sale mucho sobre historias así de películas y todo eso, así como lo que estábamos hablando.
Porque yo soy cinéfilo.
Exactamente. En cambio, ya en el de negocio ya es más concentrado. En mi trabajo me sale todo Botox, masaje linfático, todo lo de cirugía.
Pero ¿has notado la diferencia por
totalmente
red social?
Totalmente.
O sea, que en una red social perfil, te traiga algo... Sí. Y en otra red social te muestran otra cosa.
Totalmente. Muy diferente.
Yo ahora como ando con el mundo lo de Rialto y mundo inmobiliario, solo casas me salen.
¿Te salen casas?
Solo casas millonarias. Yo todo el día vivo mirando mansiones, proyectos, casas domóticas, cosas ambientales. A mí me encanta el diseño, el interior. Por eso me encanta venir acá porque es todo tan bonito.
¿Te gusta? A mí me gusta el diseño interior también.
Sí. Chimba.
Es que yo soy muy fanático del arte. Todo, o sea, no es que me gusta todo tipo de arte, pero aprecio bastante la creatividad, ¿sabes?
Es que tú eres más artista que cualquier otra cosa.
Sí, yo soy artístico.
Una pregunta.
Totalmente.
Sí, ¿cuál es tu propósito?
¿Mi propósito?
¿Cómo tal?
Huevona de pregunta, huevón. ¡Sócrates!
No sé. ¿Cuál es tu propósito?
¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú?
¿Quién soy yo?
¿Quiénes somos nosotros?
¿Quién soy yo?
Esa mirada.
No, yo te digo,
¿cuál es mi propósito?
Te lo has preguntado. Rocío, ¿cuál es tu propósito, Rocío?
Mi propósito en general, no un propósito específico, porque pueden haber propósitos específicos.
No, un propósito el que te levanta todos los días.
Mi propósito es ser feliz encontrando un balance en el que yo pueda sacar a mi familia adelante mientras yo pueda ser feliz cumpliendo mis cosas personales.
Mientras que sea usted y no lo cambien.
Mientras que sea yo y no me cambien. Entonces yo voy en mi camino construyendo todo eso. Gracias a Dios, por ahora lo he hecho sin morir. Entonces he construido dos tipos de vida que una soporta a la otra, ¿no?
Sin morir.
Que, sí, no me he muerto de hambre, estoy vivo.
Ah, ok. Yo pensé que le haya por meterse en problemas por ser tan...
No, bueno, eso también, por supuesto. ¿Sabes qué? A veces la gente te odia y yo no puedo hacer nada. ¿Sabes?
Es difícil.
Me odian.
¿Quién te odia?
Hay gente que odia,
¿A ti?
Hay personas que simplemente odian porque no tienen nada que hacer.
Yo no te conté la historia cuando hicimos el primer evento de Brutalmente Honesto que hablaron paja de mí en un grupo aquí en el área. Muchachos, les voy a contar esto.
No
me yo creo que esto nunca lo he dicho en Instagram. Entonces, mira.
Cuenta el chisme.
Para no hacerlo mientras cuento el chisme porque va a salir en el clip. Entonces, quiero estar bien. Yo hice el primer evento de Brutalmente Honesto, ¿correcto? Estábamos haciendo el evento y tal. Hicimos la publicidad. Invitamos a David Comedia, por cierto. Todo bien. Y... bueno, el lenguaje que yo siempre uso es como yo hablo, o sea, como habla una persona, bueno, normal, ¿no? O sea, lo único es que yo lo exteriorizo mucho y lo muestro en las redes sociales y ya, pero usted dice grosería y yo digo grosería, normal, persona de la vida. Entonces yo hice mi marketing así para el programa, porque yo quiero que el programa sea un programa descarado. Por eso se llama Brutalmente Honesto, porque quiero que sea descarado. Entonces yo, la publicidad que yo usé fue una publicidad agresiva y una publicidad descarada. Yo lo acepto y me encanta y lo amo. Y funcionó. Entonces, con mi estudio de marketing, yo dije, vamos a sacar este programa, este show adelante con esta estrategia. Yo la saco, apágata. Y de repente una de las chicas que trabaja conmigo, que es una de las community managers, me dice, Leo, en un grupo de tus clientes están hablando paja de ti. Y yo, ¿cómo que están hablando paja de mí? Sí, en un grupo de tu cliente tal. Entonces hasta publicaron como un screenshot de tu perfil de Facebook. Y yo, ¿qué? Entonces yo me meto y cuando veo la vaina, hay una persona escribiendo y que, miren, estas personas que van a traer a David Comedia. Yo no puedo creer que David Comedia sepa que estas personas, estos niches, estas marginales se comuniquen así. Ustedes conocen al organizador de esto. Al parecer es esta persona. Y ponen la foto mía. ¿Qué niches? ¿Qué marginales? ¿Qué no sé qué? ¿Qué marketing tóxico
colocó? Pero si a David Comedia le gusta hablar sin censura igual.
Bueno, esta gente andaba con un peo. Yo no sé cuál era su peo. Pero sexo no habían tenido. Eso estamos claros todos. Entonces, sigo yo ahí leyendo y yo... Bueno, yo dije... Bueno, una crítica me está haciendo publicidad. Yo dije, bien. O sea, el show que montamos está funcionando. Sí. O sea, la estrategia de marketing está funcionando porque causó una reacción,
sí,
¿correcto?
Es porque está
y esta persona está generando que me conozcan en otro grupo. Y yo dije, bueno, bien.
Es parte del show.
Es parte del show. Por supuesto que es un teatro. Y de repente yo veo que ella coloca... Era una mujer, y no sé quién es todavía... Y escribe que si yo fuese, aquí hay varias personas que lo están patrocinando, era un grupo de negocios venezolanos. Wow. Si yo fuese ustedes, yo no participara en ese evento. Y yo, ¡oh! Y yo, pero qué mardita. O sea, sucia. O
y
sea,
de frente.
¿Cuál?
Pero quién, o sea.
¿En qué le afecta a ella?
Exacto, ¿en qué te afecta a ti esa vaina? O sea, ¿por qué tú tienes que afectarme a mí? No, tú no sabes cuántos hijos tengo yo.
Que le regalaras una entrada.
Yo pago renta, o sea, yo estoy haciendo un negocio, estoy tratando de salir adelante y vienes tú a lanzarme ese charco de veneno encima.
¿Ahora entiendes por qué te pregunté lo sobre tu propósito?
¿Por qué?
Porque no te conozco.
porque... quedó como un grillo ahí.
No entiendo la metáfora.
Ok. Esa gente sin conocer tu propósito te juzgó.
Yo
conociendo tu propósito de vida, yo te respeto.
Porque tú eres otro tipo de persona. Y es ahí a donde yo voy antes de...
Pero tiene coherencia.
Sí, vamos a hacer un inciso del cuento que estaba echando y vamos a meternos en esta parte para decir que yo soy una persona que respeto a cualquier persona que pueda tolerar a los demás. ¿Okay? Yo solo soy intolerante con los intolerantes. O sea, si usted es intolerante, yo soy intolerante contigo.
Si usted es tóxico, yo más tóxico.
Yo soy más tóxico. Pero de resto, o sea, tú puedes creer ser, hacer todo lo que se te pegue la gana mientras no le hagas daño a nadie. Exacto. O sea, yo no tengo por qué juzgarte tu peinado, tu ropa. Si mañana quieres meterte al hinduismo y comer curry, es tu peo. O sea, es tu peo. Si mañana quieres irte a Gaza y pelear por los palestinos, hazlo. Si lo quieres hacer por Israel, también. ¿Ok? Ya es tu pensamiento. Pero mientras no afectas lo que estás a tu alrededor por eso y te vuelvas una persona radical. Ok, acabo de dar un ejemplo horrible, como quiera matar gente. Sí, eso es muy radical. No me hagan caso en eso. Pero bueno. Pero estoy hablando no en la guerra. Estoy hablando en términos de tu creencia religiosa. ¿Ok? Entonces, tú puedes creer en lo que se te pegue la gana mientras no le hagas daño a nadie. ¿Okay?
Yo he hablado de ti con compañeros del área y he visto tu trabajo, ¿verdad? Y le digo, el man es loco. Pero ¿sabes qué es lo que me
gusta? No, yo estoy vuelto mierda. Mi cerebro está loco.
Yo le he dicho, el man está loco. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta del man? Que el man es claro con lo que es. Te dice, te propone, te hace.
Yo soy claro. Yo digo las vainas como son.
Y eso
se llama brutalmente honesto.
Y eso es un enganche que realmente es un atractivo que, te lo digo honestamente, no cambies.
No. Y acabo de dar un ejemplo horrible y yo rectifiqué porque me di cuenta como que ya va, el ejemplo ya va por mal camino. Entonces, si cortan ese espacio va a ser horrible porque me van a cancelar. Pero bueno, sufriré las consecuencias de la cancelación. No. Pero lo que quise decir es con respecto a tu manera de pensar y tu posición política o religiosa o como te vistas o quien seas. Eso es lo que quise decir. Estereotipos. Son estereotipos.
Los estereotipos nos amargan totalmente la vida. Nos llevan al declive en la sociedad.
El estereotipo que... Y no solo tu estereotipo, sino el estereotipo que los demás tengan en cuanto a ti. Porque tú puedes... O sea, existen filtros, ¿sabes? Las personas tienen filtros mentales. Todos tenemos un filtro mental. Entonces, una cosa es lo que tú expresas y otra cosa es lo que el otro recibe de ti.
O lo que entiende.
Y todo eso viene por una serie de circunstancias, culturas, enseñanzas, pasados y traumas de tu vida. Entonces tú con ese filtro, tú vas, procesando a las otras personas.
¿Y sabes qué es lo peor?
Esto está un poco parecido como a mis clientas, por ejemplo, las que se operan. Unas se operan con extremadas curvas, otras supernaturales, esto y lo otro. Y hay gente que se pone a criticar, que, ay, que mira, se hizo de más, ay, que mira esto. O sea, da igual, mientras no te joda a ti, no te pidió plata a ti. O sea, no importa si la persona es feliz haciéndose más pompas o haciéndose más personalidad. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, no hay pedo. Porque hay personas que viven criticando eso. Y hay personas que, pues, viven de eso, de su cuerpo, y se lo hacen así. Y, o sea, mientras no te jodas.
Lastimosamente, las personas hablan de los demás, de lo que les gustaría hacer a lo mejor y no lo pueden hacer por miedo.
Exactamente. Por ser criticados por otras personas iguales a ellos.
Atreverse a hacerlo. Ser el protagonista de tu propia película.
Ser tú mismo cuesta un poco en la sociedad.
Mucho.
Cada vez menos, porque la sociedad ha ido avanzando.
Hay que tener mucho valor para...
Pero yo admiro que sea Leonardo da Vinci. O sea, ¿cómo lo logró en esa época que hacía cosas? Me imagino que lo tildaron de hereje, de maldito, de satanista.
¿Todos los artistas son locos? Todos los artistas, todos los exponentes, escritores... Mírelo por donde, o sea, imagínate Cervantes escribiendo al Quijote.
Pero es que cuando eres artista, y creo que muchas personas no lo entienden, fuera de toda tu habilidad...
creativa.
No creativa, tu habilidad de materializar la creatividad, ¿no? O sea, de pintar, de construir, de hacer lo que sea. Todos los creativos tienen la necesidad de expresar lo que sienten de alguna manera, de exteriorizarlo. Entonces es ahí cuando te juzgan porque tú estás actuando diferente a lo que se cree que es correcto, que sería lo común en una sociedad, correcto, y tú estás actuando en contra de lo común. Y cuando actúas en contra de lo común, pues las demás personas te empiezan a rechazar, ¿no? Y eso es lo que pasa con la mayoría de los artistas, que se sienten la necesidad de exteriorizar eso que llevan dentro, sea lo que sea. No tienes que ser espontáneo o hiperactivo, no. Puedes exteriorizar depresión, puedes exteriorizar tristeza, puedes exteriorizar cosas, pues, rabia. O sea, puedes exteriorizar un montón de cosas, pero la mayoría de las personas son un poquito más mesuradas en lo que expresan, ¿sabes?
Por el autocontrol. Por lo que
tienen un autocontrol.
Es el autocontrol de que se rigen, ¿qué van a pensar de mí?
Claro.
Y si piensan mal, no van a hacer esto lo que yo necesito. Entonces, necesito verme así para que la gente entiendan qué es lo que quieren.
No, yo no voy a hacer eso. Mira, te lo digo, yo tengo una empresa de marketing, ¿correcto?
Correcto.
Y yo a muchos clientes les he dado consejos desde hace 5 años. Y tengo clientes que han estado conmigo 5 años y hoy día es que están comenzando a darse cuenta que deberían hacer un contenido un poquito más descarado para poder conseguir más views. ¿No? Sí. Eso es una matemática.
Quitarse la pena.
Quítate la pena.
A mí me cuesta un poco.
O sea, quítense la pena. Entonces, no, ¿cómo yo voy a salir diciendo eso? Si yo soy, yo quiero atraer gente con dinero. Y yo, y la gente con dinero no se ríe.
Es como,
o sea, la gente con dinero es
como hay un meme que anda
lo que
por ahí
es guardar que la dice, postura, ¿no?
Diosito, guardar la postura.
Donde exacto. Dice, Diosito, quítame la pena para hacer batallas en TikTok. ¿Lo has visto? Diosito, quítame.
Es que las batallas en TikTok son una grosería, una cosa loca.
Ay, no,
yo una
no,
vez
no.
Estuve una y terminé con la cara llena de harina y huevo.
No, yo nunca he hecho eso.
La hice con Chepe, por cierto.
¿Con Chepe?
Con Chepe.
Ay, no, yo he visto muchas de unos hondureños y yo digo, uy, no están pasados porque se pasan de malcriados.
Se pasan, sí.
Horrible. Pero sí, mira, en estos tiempos la verdad es que...
Hay que ser un poquito medido, sí. Ser sí. Como uno es.
No. O sea, si quieres ser medido, sé medido. Es tu personalidad.
Pero así.
Pero mí... no lo hagas porque los demás te obligan o porque.
No.
O porque. Porque tal vez no te obliguen, no te dicen, no, no lo hagas. Pero tú te sientes juzgada y te sientes que los demás te van a castigar de alguna manera. No, como no comprándote,
como, por ejemplo,
no tratándote, no contratándote. Eso es un castigo. Un castigo por ser quien tú eres. ¿A correcto? Mí.
Sí. Perdón. Por ejemplo, tú sabías que...
Perdón, nos perdonamos todos.
Meme de Spider-Man. Por ejemplo, tú sabías que la música clásica, cuando empezaba a salir en su momento, también era muy criticada.
Todo ha sido criticado.
Mira, en su momento había una época en que si tú escuchabas a alguien tocar una canción, por ejemplo, ya sea Beethoven, Mozart,
Paganini,
cualquiera... Era como si tú hoy en día estés escuchando Bad Bunny, algo parecido así. O sea, como que estás escuchando eso. ¿Qué es eso?
Claro.
Por las notas altas que tenía.
Por supuesto.
Entonces,
pero es que...
tenías que escuchar notas muy suaves y muy bajas para ser de las clases. Porque
no,
si tú escuchabas notas más altas, por decir así, las 4 estaciones. Uy, imagínate.
Y que antes se estipulaba mucho primero un juglar o un trovador, que es una guitarrita... o una lira en la época más medieval, vamos a decirlo así, y era como decir poesías, y ya. Y eso era una música un poquito más suave. Y de repente llega Beethoven, una huevonada, con esa verga escrita así, ¡cha, cha, cha, cha! Bueno, la gente, este es el diablo.
Sí.
O sea, esta música del demonio.
Bad Bunny
en la época.
Imagínate a Beethoven sordo escribiendo todas las canciones. ¿De dónde salían todos esos sonidos? De su cabeza.
De su cabeza, brother, de su cabeza. Increíble.
Impresionante,
¿sabes
cierto?
Que hay un artista que me gusta mucho porque yo soy muy...
¿Cómo tocan el piano?
¿Cómo se dice? A mí me encanta todo lo místico, ¿no? Entonces hay un artista que tiene una leyenda, que es Paganini, Niccolò Paganini, que es el violinista del diablo, ¿no?
Mm.
Entonces la leyenda dice que él estaba durmiendo y que él hizo un pacto con el diablo para poder tener las mejores melodías y que cuando él se muriera, el diablo se iba a llevar su alma y que iba a descender al infierno tocando todas las melodías que él se había aprendido. Entonces, y ese fue el mito de por qué él tocaba tan bien. Y él sacó un montón de música brutal. O sea, era un violinista que... Y era brutal. Y aparte se llamaba Paganini, que no le ayudaba el nombre, ¿no? Pero me parece increíble. Imagínate en la época cómo satanizaron a ese hombre por el talento que tenía, ¿no? Y eso pasa mucho cada cierto tiempo. O sea, para una generación, la generación anterior... No, para la generación anterior, la generación nueva siempre trae algo que es horrible. Que sí. Es demasiado atrevido, que rompe con los esquemas, que es un peligro para la sociedad. Y así va pasando. Y ahí llegamos a lo de Acereje.
Y Acereje.
Acereje es Paganini.
Sí, óyeme.
Sí, la verdad es que sí.
Ahora supuestamente estamos en una depresión económica. ¿A ti te ha afectado?
Te voy a hablar claro. Siento que me están entrevistando a mí. Esto es una excelente pregunta porque estaba hablando precisamente de eso con Dago, que es un abogado acá.
Ajá.
Y yo le digo, sí, yo siento que hay una inflación. Porque la percibo, veo que todo ha aumentado.
Más que todo en la comida.
En la comida ha aumentado bastante. Hay una crisis post pandemia, dos guerras encima, o sea, no es que tampoco la vino de la nada la crisis, ¿no? Pero en esta crisis, yo nunca he estado mejor en mi vida.
¿Por qué? Porque eso es solución.
No, yo he solucionado.
Porque eso es solución.
Porque no te has parado.
Yo he solucionado, yo no he parado, yo he crecido. Yo siento que yo he crecido y he visto que la economía ha bajado un poco, pero yo he seguido creciendo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si la economía no hubiese bajado? Yo no lo sé. Pero yo cada año no estoy peor.
Está mejor.
Estoy mejor.
Por la necesidad. Porque la necesidad te hizo salir de tu
área. Estoy mejor. Estoy mejor. Y yo le dije eso también al abogado. Yo le dije, ¿cómo estás tú? ¿Estás mejor que el año pasado? Y él, no, yo estoy mejor. Entonces la crisis no te ha pegado tanto, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una crisis, pero la he sabido surfear y luchar de manera que yo he sentido que mis números han crecido.
¿A quién afecta la crisis? ¿A quiénes afecta la crisis?
Bueno, lo que pasa es que yo no gano salario regular.
Nosotros tampoco, por ejemplo, o sea, nosotros...
Las crisis siempre van a
las personas que están expuestos. Mira, en el spa, allí en Silver Spring, han cerrado alrededor del spa, han cerrado muchísimos negocios después de la pandemia. Muchísimos locales vacíos. Por ejemplo, yo antes trabajaba sin citas, o sea, walking, a quien llegara, ¿verdad? Una vez que reabrimos por la pandemia, como teníamos que llegar, llevar cierto orden y cierto registro de los clientes que estaban exigiendo, ¿verdad? Para uno saber por si había un contagio, saber más o menos de dónde venía, qué personas habían estado ahí, por si había uno contagiado y tenía que reportar y decir, me contagié de COVID, estuve en el spa tal día, y me tocaba llamar por obligación a las personas que estuvieron ahí por cualquier contagio. Entonces empezamos a trabajar solamente por cita. Yo siento que desde que regresamos al spa, después de la pandemia, creció más y trabajó mejor y mucho más ordenado solo por citas. Ha crecido más.
Las condiciones te condicionan.
Mucho mejor.
Yo siento que después de la pandemia también crecí bastante.
Yo siento que mejor. Es más, hasta aumenté mis precios
también.
Pero
es que yo siento que la gente empezó a buscar la manera de cómo crear plata como sea, ¿sabes?
Ahí fue donde se explotaron más las redes sociales. Sí. Y se perdió la pena. Porque la gente decía, o pierdo la pena
pierdo plata.
O sea que eso es un mensaje claro a las personas que en este momento la están pasando mal. Es que sencillamente tienen que abrir sus ojos y ver personas como usted que se están superando.
Una vez que ya perdés la pena, ya nadie te detiene.
Pero también es algo que, o sea, no quiero desalentar a nadie porque todos tenemos la capacidad de lograrlo.
El derecho. ¿Okay?
De aprenderlo. Cómo rebuscarte, cómo salir adelante en una crisis, cómo buscar otras alternativas. Pero hay muchas personas que simplemente no se les da. O sea, hay personas que nacieron para ser trabajadores.
Durante la pandemia me preparé más, me puse a estudiar más en línea, me puse a prepararme.
Hice cursos, no tienes idea.
Hasta aprendí a hornear, así de sencillo. Es más, me saqué también lo que es mi certificación como phlebotomy technician. Entonces yo dije, no, en otra pandemia yo no me quedo esperando a reabrir el spa. Me voy y me meto a un hospital a trabajar como flebotomista.
Yo hice un máster en marketing de agencia el año después de la pandemia.
Súper.
Imagínate.
O sea, ese fue uno de los cursos que hice. Y estuve y lo hice online.
O sea, que el consejo que le podemos dar a la gente es que se ilustre. O sea, que estudien, que miren las oportunidades que tienen en este momento.
Mira, primero la preparación.
Si se están ahogando en un vaso de agua.
Hay que prepararse porque tú no sabes cuándo va a pasar el barco.
Por ejemplo, Guacamaya Guacamaya se llama Guacamaya.
Guacamaya Social Media.
Social Media.
Esa es mi compañía.
Yo animo a la gente que venga donde ti y que les ayudes a que puedan mirar lo que hablamos del principio, el propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres vender? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo te quieres sentir? Porque ese es el problema. Ahí vienen todas las cosas. Porque si la gente no sabe realmente para qué es buena o para qué sirve, sencillamente están trabajando en ideas que sencillamente muchas de las personas están trabajando ideas que ni siquiera son suyas. Las adoptan como suyas porque les gusta la idea, pero realmente no es lo que quisieron hacer. ¿Me explico? Tú haces lo que quieres hacer. Tú eres abogado primeramente.
Sí, yo soy abogado.
Y mira dónde estás.
Sí, es que no quiero ser abogado más. No me gustó.
¿No le gustó? ¿Por qué?
No era tu pasión. No,
porque, o sea, te voy a explicar cuál es mi pasión dentro de las ciencias sociales. Me gusta el derecho público, me gusta la política, derecho me gusta público. La economía, me gusta las ciencias sociales, la politología, toda esa vaina me gusta, pero eso no da plata menos que te metas a un partido político, te metas a diputado y a robar plata. O sea, y eso no tampoco es lo mío.
Montemos el nuestro.
Si quieres ganar plata de verdad como abogado, tienes que dedicarte al derecho privado. Y tampoco me gusta porque es muy problemático. O sea, es muy problemático. El derecho privado es derecho entre personas. Entonces yo me divorcio, usted divorcia, este me robó, yo lo robé, le quité la empresa, no sé qué. Es un peo. Y eso a mí yo lo detesto. Sí. Mi parte del derecho es el derecho público. Y yo di clase de derecho público y todo en la universidad. Y es lo que a mí me gusta. Y tú me ves a mí que yo me la paso leyendo vaina del derecho romano, la ley japonesa.
¿Sos pacifista?
Yo soy pacifista, pero si tengo que pelear, se pelea.
O sea, justiciero.
Ah, soy muy justiciero.
Justiciero, porque esa es la palabra, porque una cosa es pacifista, no le gustan los pedos, pero...
Yo no puedo ser Gandhi.
Eres justiciero. Me gusta solamente el área penal, penalista.
Oh, no, a mí no.
A mí me encanta.
A mí me da miedo.
A mí me encanta. No, es más, no si hacerlo. Yo estuviera en El Salvador y hubiera seguido con mi carrera de leyes cuando estaba allá, yo
Tú estudiaste Derecho, ¿no?
Sí, okay. Yo estuviera seguramente trabajando en la fiscalía. Ahí estuviera.
Dándole duro a los mareros. Sí.
No, seguramente ya tendría... No, te juro una cosa, y creo que mi cabeza ya tendría...
De todos los trabajos, de todos los trabajos que has hecho...
Porque yo hago algo que a mí me gusta... Él te lo puede decir, o sea, yo no me quito del renglón. O sea, yo soy, o sea,
obstinada.
Sí, demasiado. Sí.
Obstinada.
Sí. Mira, yo soy fan de todas esas series FBI, de CIS. A mí me encanta ver Criminal Mind.
Bueno, a mí no me gustan.
Ay, yo las amo.
No es lo mío.
Mira, yo las amo. A mí me encanta ver todo eso. Yo veo todo lo que es, por ejemplo, yo sigo en YouTube. A uno que se llama El Criminalista Nocturno, que me encanta. Y así, sigo mucho. O sea, me encanta el área criminal.
Se le da bien la investigación. Es muy buena.
Y soy muy buen
FBI. Así que
cuidado.
No me manden mensajes.
Y soy muy buena hacker también.
Oh, sí.
Sí, pregúntale.
No me manden mensajes.
¿Cómo tus gustos son tus aptitudes?
Y aparte soy Libra.
¿Tienes aptitudes para penal?
Aparte soy Libra, sí. Aparte que soy Libra, me gusta mucho la justicia. Mi mamá me decía, hija, y si tú estudias para, te dedicas al área penal, tú vas a dedicarte a defender solamente gente honesta, siento buena. Mami, mira, lo que llegue, pero también voy a ser justa como es. Pero yo sí prefiero irme con la fiscal a ser a defensor público. Yo sí definitivamente quería estar era en la fiscalía.
No, eso no es lo mío para mí.
Para mí sí, me encanta. Y te digo una cosa, cuando vine a este país, yo los primeros 3 años lloré mucho, porque no me pude ejercer en eso. Oh. Yo lloré mucho.
Bueno, es que rehacer la carrera de derecho es cabilla.
Sí, porque cuando yo vine aquí, averigüé y todo eso, y me dijeron, no, tienes que volver a estudiar otra vez los 2 años de paraliga, luego los 3 años de la carrera, porque como las leyes... Están basadas las leyes de El Salvador, están basadas, por ejemplo, en la constitución chilena y española, y acá es totalmente... Tú sabes que acá las leyes cambian es hasta por estado, no es ni por país.
Sí, claro.
Entonces tenía que volver a estudiar nuevamente todo. Entonces, no, me desanimé y dije yo, bueno, ¿qué hago? Y me empecé a dedicar a estudiar primero enfermería. Bueno, para hacer trabajé como, ¿cómo se le dice? Como social worker. Trabajé en DC y así estuve trabajando en unas nurse agency, en unos salones de belleza, y fue que me empecé a dedicar a todo esto y luego con lo del spa. qué bueno que ya esto. Mi mamá me decía, cuando yo estaba en El Salvador, hija, aprende a hacer todo lo del salón, todo esto y acá, porque tú no sabes cuando te gradúes, tenés a un lado el despacho y a la par el salón de belleza, lo que no te da un día, el otro te
bueno,
da.
Bueno, pero te inculcaron el
sí, porque el es que mi mamá es negociadora y tiene negocio desde hace 45 años, imagínate. Entonces yo aprendí todo eso. A mí me encantan las ventas, yo soy buena para vender. Ya eso creo que ya también lo traigo.
Sí, eso sí. Es algo que traes, pero tu vocación es el derecho penal.
Sí.
La criminalística.
Sí, yo amo
investigar. Yo no voy papaya con ella porque papi me llega al cuello.
Yo amo investigar. Yo amo, es más, te lo juro que si yo hubiera podido estudiar leyes acá, yo hubiera tratado de entrar al FBI.
Qué cool. A mí sí. No, bueno, primero no me gustan los muertos, no me gusta a la mí sangre. Me encanta, la o sangre sea, real, no
a
me
mí
gusta.
Me encanta todo eso. Me fascina mucho lo que es la investigación.
De todos los trabajos que tú has hecho, ¿cuál es el más raro que has hecho o el que más te acuerdas y como que te haya marcado? ¿O cuál fue tu primer trabajo?
Hay un trabajo que no puedo mencionar. Ese no va a ir.
¿Qué fuiste a porno? No,
no es ilegal. Fuiste a actor porno. No me parece correcto hablarlo.
¿Fuiste a actor porno?
No. El más raro. Es que no sé. Mira, yo he sido coach-check. De ponerle los abrigos a la gente, guardarlos, uh-huh, ¿no? En la discoteca. He hecho granito y es horrible, sobre todo en invierno, porque se moldea el granito con agua.
Ajá.
Y el agua, pues, en invierno es más fría, ¿no? Entonces, todos los pies se me ponían helados, mojados. Ay, horrible, era
se
horrible.
Se congelaba.
Horrible, brother, horrible. Y he sido animador de campamentos.
¿Todos esos acá?
No, el de animador de campamentos en Venezuela. Los otros dos sí, aquí. He trabajado.
¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿A qué edad fue?
Mi trabajo, no me recuerdo.
¿Tu primera edad? ¿Tu primer
14, creo.
14, ¿qué hiciste a los 14?
Uno, estuve con mi papá en la Feria del Libro vendiendo libros. Y lo otro, me metí a una empresa de carros de repuestos en el coño de la madre y tenía que pararme a las 5 de la mañana para ir para allá a ordenar todo el inventario. Y ese era mi trabajo. Era un trabajo especial. No duré mucho tiempo. Por eso me contrataron siendo menor de edad. Yo tenía 14, 15 años. O 10, creo que tenía 16. No me recuerdo bien. Como 16, sí. Y eso era lo que tenía que hacer. Entraba como a las 6 de la mañana y salía como a las 3 de la tarde. Salía temprano. Llegaba como a las 4 a la casa. Pero llegaba mamado, vuelto mierda, porque tenía que cargar muchas cosas. Y me recuerdo que fue una experiencia cool porque aparte tenía que compartir mucho con muchos obreros que sí vivían de ser obreros. O sea, yo trabajé allí y no me iba a quedar ahí para siempre, sino era como un trabajito ahí, era un teenager todavía, ¿sabes? Pero si veía personas, o sea, ancianos trabajando allí, ¿sabes? Y yo como que, wow, o sea, este es el trabajo duro, ¿sabes?
¿Hace cuánto viniste tú?
¿Hace cuánto acá? Hace 6 años, más o menos.
Mira, yo hace 13.
De 13.
13 años, en el 2010. Para 14 años, güey.
¿Es bastante?
Sí.
¿Tienes una vida aquí?
Sí.
Dios mío.
Yo llevo 10.
Y te digo una cosa, no los he sentido.
Yo sí.
Yo no los he sentido.
Yo sí los he sentido.
Me la pasó tan ocupada.
¿Ustedes son felices
una y
acá?
Otra cosa.
¿Son felices acá? Creo que es una pregunta que...
¿Somos felices?
Aquí, viviendo aquí en Estados
Unidos.
En este
país, tiene sus ventajas y desventajas.
Claro.
Antes yo, bueno, ahorita como está en el país, en mi país, en El Salvador, la seguridad se siente.
El Salvador se arregló. El Salvador está de moda, el Salvador se arregló.
O sea, El Salvador se siente la seguridad porque, por ejemplo, yo regresé hace 2 años a El Salvador, pero antes de eso tenía 8 años de no ir. No porque no quería, ni porque no podía. Simplemente no sentía el deseo de ir porque había mucha inseguridad.
Mucho problema, ¿no?
Muchísima inseguridad. Y sí, yo mandaba a mis hijos todos los años, pero yo decía, no mami, yo hablaba con mis papás, igual mi mamá había venido para el nacimiento de mis gemelos, pero realmente hace 2 años que yo volví a El Salvador, o sea, se sentía tan rico tú pasarte y parar en el carro en cualquier lugar y sentirte tranquilo sin que nadie se te acercara. Es más, cuando yo iba antes a El Salvador, tú salías del aeropuerto corriendo por la zona más segura para llegar a la zona donde yo vivía, que eran 3 horas, porque a veces a mitad de camino estaban asaltando a la gente de que venía del aeropuerto.
Pero no respondiste.
¿Sí o no? Más o menos.
Más o menos.
No se vive acá la libertad que tú puedes tener en tu país.
No, por supuesto que no, por eso es Latinoamérica.
Yo pienso...
O sea, sí, o sea, yo me siento feliz porque yo sé que aquí mis hijos tienen una buena...
Están seguros.
Y la educación es mejor. Tienen dos idiomas, tienen más oportunidades. Tú sabes que estudiar en este país, o sea, tú te vas a otro y vale
sí, claro.
mucho.
Eres el americano, sí.
Exactamente. Y bueno, a mis generaciones en sí ya les di como... En cierta manera, una herencia de que, bueno, ya por mí se hacen ciudadanos americanos y ahora todas mis generaciones en adelante van a ser.
Esto será un buen contenido. ¿Tú te imaginas ir a la calle a un evento de puros latinos y empezar a preguntar a la gente, ¿eres feliz en Estados Unidos? Y ver qué me responden. Porque
es una jaula de oro. Esto es una jaula de oro.
Eso le dicen la jaula de oro.
Esto es una jaula de oro. Porque aquí la vida se corre mucho. Mira, yo en mi país, yo trabajaba con mi mamá. Pero no me sentía tan agitada y tan angustiada como me he sentido acá. Bueno, aparte que quizás porque allá no tenía las responsabilidades que yo tengo acá. No era una adulta. Y es el peor deseo que uno pudo haber tenido.
Claro, porque tus recuerdos de allá son recuerdos de adolescente.
Exactamente.
Y viviste la vida loca y jodiste.
Y donde era una mantenida.
También.
Entonces, sí, no, yo no trabajaba.
Claro, también hay una perspectiva.
Más te digo que si yo estuviera en El Salvador, yo sé que tuviera muy buena vida. Porque mi mamá, pues, se ha bajado mucho y nos estaba dando muy buena vida. O sea, yo tenía universidad privada pagada, o sea, todo. O sea, yo estuviera muy bien también allá. Lo que me gustó de este país cuando yo vine... Es que lo que yo conseguí acá, por mi cuenta, no lo iba a conseguir muy fácil en mi país porque tampoco es tan fácil. Si lo iba a tener, en mi país, cuando tú tienes algo, es porque a veces viene del esfuerzo de atrás de tus padres porque te ayudan. Pero una persona sola en mi país, estando sola, como yo llegué a este acá país, nunca lo va a conseguir allá fácil. Viven el día al día. El salario, nunca te vas a poder comprar un carro, nunca te vas a poder comprar una casa.
Sí, la parte económica.
O sea, exactamente. Entonces, yo haber llegado a este país, eso sí, me dio mucha satisfacción yo haber podido comprar mi carro, pagar mi apartamento, tener mi negocio, esto y lo otro. Entonces, eso sí me llena de mucha satisfacción.
Yo, lo que realmente me ata a este país y lo que hace que lo ame, porque me enamoré de eso.
Sí, claro.
Es... de la democracia de este país.
Sí.
Del espíritu de libertad de los americanos. Que ellos, primero, que la y lo digo porque lo he estudiado y estoy consciente de lo que está sucediendo aquí y por qué en Latinoamérica estamos tan vueltos mierdas, ¿no? Uh-huh. La constitución de aquí es rígida. Es decir, que no se puede cambiar. Sí se puede, pero es súper difícil hacerlo.
Exacto.
Y fue hecha de manera de que fuese difícil de cambiar y que al mismo tiempo proteja las libertades de todo el mundo. Entonces es una constitución... del pueblo y para el pueblo. O sea, es tal cual como lo dicen. O sea, no es una idea que te están vendiendo. Es real. O sea, es real técnicamente en la ley, hablando. Y...
el derecho al respeto.
Pero los americanos la defienden. O sea,
pero
ellos
aman
esta vaina. Y entonces la defienden de cualquiera que ellos piensen que es un peligro para la democracia de este país. Seas demócrata o seas republicano, en sentido contrario... uno y el otro van a defender la democracia de este país.
A nivel mundial.
Sí. No, y te
digo, a nivel mundial.
Sí. No, y te digo, y eso es muy bueno, porque es normal que ellos quieran defender su país de nosotros que venimos de afuera. Es muy normal.
Bueno,
es como nosotros que vamos a defender nuestro país.
Pero hay una mala publicidad. Hay una mala publicidad, claro, de Estados Unidos en el exterior. Mi hija vive en España y en España denigran Estados Unidos.
Muchísimo.
O sea, en Europa puedo decir... especialmente en España, porque yo en España, denigran realmente lo que es Estados Unidos y su política. Y su forma de ser y su forma de actuar. Reniegan totalmente el progreso de este país y la protección que da a nivel mundial. O sea,
sí, pero todos ellos están protegidos por Estados Unidos. Forman parte de la OTAN. Todos se beneficiaron del plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Y reconstruyeron Europa gracias a Estados Unidos, entonces...
Pero los...
La nueva generación
no saben...
Lo que pasa es que hay una tentación terrible en los últimos años y es que... y no me confundan porque no estoy diciendo que el progresismo en sí, técnicamente, como doctrina política esté mal, pero sí está mal que los partidos de izquierda tomen el progresismo y se lo vendan a los adolescentes y los conviertan en hippies comunistas. Porque eso es lo que hacen. Uh-huh. Y es ahí cuando, cuando pasa lo que tú estás hablando.
Fíjate que uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos, ¿sabes cuál es? La educación. O sea, el nivel educativo que hay en los muchachos, hoy en día, en los jóvenes, es pésima, es mínima. No porque no haya una buena educación, es porque no hay interés o necesidad. Y cuando el pelado joven tiene el papá que le da todo, porque normalmente suele pasar que son apoyados por los propios padres que le dan todo. Ten tu dinero, una cosa o la otra. Y no hacen absolutamente nada. Tienen como hámster en la casa. Esos muchachos hoy en día, ni siquiera para trabajar en un... Es que, o sea, no voy a decirlo, pero es que para trabajar hasta en un McDonald's tiene que tener usted un orden, ¿no? Tiene que ser,
claro.
Tiene que ser bueno.
Tiene que tener una disciplina.
Exactamente. Bien. Y te enseñan, ¿no? Hay muchos que trabajan en un McDonald's y ganan muy buena plata administrando todos los restaurantes de McDonald's, subiendo.
Miren, disculpa que te interrumpa. Yo sabía que esta conversación se iba a alargar bastante porque ustedes son bien filosóficos. Yo dije, esta vaina se va a alargar, que jode, pero no estoy seguro de cuánto tiempo nos queda. Debemos de tener ya una hora hablando.
10:20.
¿Es 1:20?
10:20.
No, está toda la hora. Es el tiempo que llevamos. Debemos de tener una hora exacta hablando. Aproximadamente, es lo que tengo entendido, porque aquí ya tengo 40 minutos y yo conté como 20 minutos desde que yo empecé a hacer esto. Entonces, podríamos alguna otra vez seguir hablando de política acá, porque a mí me gusta mucho hablar de política. Estuvo bien rico este show, me gustó muchísimo y me encantó el aporte de los dos, me parece increíble. Aparte que los dos tienen ciertas opiniones encontradas también.
Y hay que preguntarle a la gente, ¿eres feliz? Y es una cuestión de actitud.
Yo lo voy a hacer, pero voy a hacer, ¿eres feliz en Estados Unidos? Y la gente,
¿eres feliz aquí?
Y lo voy a empezar.
Sí, la verdad es que sí, o sea,
me siento feliz.
Yo me siento feliz también, pero como te digo, o sea, hay cosas que yo extraño mucho de mi país. Y normal, creo que como todos los que emigramos acá, yo creo que si hubiese nacido acá, no.
Pero ¿sabes qué? Los italianos, los chinos, los portugueses que viven en Venezuela dicen con orgullo que son venezolanos. Se sienten venezolanos. Los hijos de ellos son venezolanos.
También tiene que ver mucho las culturas. Entonces,
yo tengo que abrazar este país porque yo voy a vivir acá para toda mi vida. Yo me convencí, así como esos extranjeros cuando viajaron a Venezuela lo hicieron y aman a Venezuela, yo amo a Estados Unidos y lo voy a amar hasta el día que me muera. Porque este es mi segundo país que me vio crecer.
El emigrante deja de ser para ser de todos lados cuando pasa a otro lado. O sea, cuando nos toca salir de nuestra tierra, nuestras costumbres y adoptar otro lado, dejas de ser para ser de todos lados. Hoy en día puedo decir que yo, mi persona o todos aquí somos de todos lados. Sí. Y acá tenemos el mundo.
¿Sabes cuándo me sentí bien?
¿Cuándo?
Yo tengo unos clientes en Virginia que son gringos. Y ahí me di cuenta de la diferencia entre estados de Estados Unidos, inclusive cuando estén muy cerca, porque Virginia está al lado de Maryland, ¿no? Y yo voy y yo le coloco ranch al cheesesteak. Y me dice, qué asco, ¿por qué le colocas ranch al cheesesteak? Y yo, bueno, porque me gusta. Entonces, además, mira, yo lo he visto que lo hacen allá en Maryland. Claro, es porque eres de Maryland, me dice así. Y yo, ¡oh! O sea,
ya soy.
Yo dije, yo soy de Maryland, mamá huevo. La tipa me dijo que soy de Maryland. Y yo, ¡ah! Entonces yo, soy de Maryland. Y yo, soy Marylander. Me sentí, y le he hecho ranch al cheesesteak.
Así le dicen Marylander.
¿Sabe cuál es el chiste de todo esto?
Así dice mi hija, somos Marylanders.
Somos Marylanders.
Sí. Que yo soy más pro a incluir que excluir a la gente. Y esa es la que nos tenemos que llevar todos. Todos somos una comunidad, todos somos seres humanos, todos tenemos derecho, así que para adelante.
Así que para adelante, muchachos. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Si quieren decir las redes sociales de Magic Beauty Spa antes de irnos.
Bueno, sí, nos pueden seguir en @TheMagicBeautySpa. Y bueno, tenemos todos los tratamientos, tanto faciales como corporales. Publicidad. Masajes terapéuticos, masajes posoperatorios para todas esas chicas que se vayan a operar, chicas y chicos.
Masajes eróticos.
Fajas colombianas. No, esos no. Esos más están adelante. Anulados.
Más adelante.
Por eso me llevan así, no.
Coming soon.
Bueno, muchachos, bueno. Esto fue Brutalmente Honesto. Brutalmente Honesto.